La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ana María Ospina.
Estados Unidos incluyó a Cuba y a Nicaragua en una lista negra sobre libertad religiosa internacional, abriendo el camino a posibles sanciones. Fue desmantelada una red de proxenetismo que explotaba sexualmente a unas 50 mujeres latinoamericanas en ciudades francesas, principalmente colombianas y venezolanas. Hay 12 dirigentes detenidos a nivel internacional. Y en el Mundial de Fútbol de Qatar, Uruguay venció 2-0 a Ghana, pero no le alcanzó, quedó eliminado. Portugal, Corea del Sur, Suiza y Brasil saborean los octavos que arrancan este sábado. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com.
RFI.
En Estados Unidos se incluyó este viernes a Cuba, Nicaragua y al grupo mercenario ruso Wagner en una lista negra sobre libertad religiosa internacional, abriendo el camino a posibles sanciones. Estos dos países latinoamericanos y el grupo ruso, supuestamente cercano al Kremlin, se suman a Estados, como China, Arabia Saudita e Irán en este listado por haber cometido o tolerado violaciones especialmente graves de la libertad religiosa, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken en un comunicado. La reacción de Marta Patricia Molina, abogada y autora del libro Nicaragua, una iglesia perseguida.
Era evidente que Estados Unidos incluyera en la lista negra a Nicaragua por ser un país sumamente criminal que está dando una persecución criminal en contra de la Iglesia Católica, lo cual ha sumado a partir de abril 2018 una cantidad de 396 ataques en contra de la Iglesia Católica, no solamente en contra de los sacerdotes y obispos, sino en contra de los templos, las organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación religiosa que llevan a la luz del Evangelio la palabra de Cristo a las diferentes comunidades, y también la agresión en contra de los laicos. Generalmente están en los templos y son atacados por grupos paramilitares que siempre están siendo defendidos por la Policía Nacional, y también la Policía Nacional es quien dirige estos ataques en contra de los laicos.
El hecho de que Nicaragua ya esté en esta lista negra, ¿qué cambiará en el cotidiano de los obispos, de los religiosos nicaragüenses, después de que la institución haya sido criminalizada bajo el régimen de Daniel Ortega?
Cada vez que hay una sanción por parte de Estados Unidos o de cualquier otro país, la dictadura responde con mayor agresión. En este momento yo me encuentro realizando ya el tercer informe de Nicaragua, una iglesia perseguida, lo que significa que las agresiones van incrementando. Tenemos a un obispo secuestrado, no sabemos absolutamente nada de él.
Era Marta Patricia Molina, abogada y autora del libro Nicaragua, una iglesia perseguida, al micrófono de Natalia Olivares. Por su parte, el gobierno de Cuba rechazó su inclusión en esta lista negra de Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que las acusaciones de Washington son deshonestas. He sabido que en Cuba sí hay libertad religiosa, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. La designación de nuestro país en un listado es arbitrario, demuestra que nuevamente el gobierno de Estados Unidos necesita recurrir a acusaciones deshonestas para mantener insostenible política de abuso contra el pueblo cubano, añadió. En Bolivia, el 23 de marzo de 2024, se realizará un censo de población. Santa Cruz, pujante región ubicada en el este del país y bastión de la oposición de derecha, realizó una huelga ciudadana de 36 días en reclamo de un censo para 2023 que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, ya que el censo anterior data de 2012. Finalmente, se realizará, les repetimos, el 23 de marzo de 2024. Luis Arce, presidente de Bolivia, en la televisión de su país.
Para que no se derrame sangre del pueblo, la ley que se aprobó en las cámaras de diputados y senadores no es una ley de la derecha. Con algunos asambleístas del MAS y PSP, diputados y senadores, hemos tenido una mirada distinta sobre la naturaleza de un conflicto y la forma de resolverlo. Pero eso no significa que seamos enemigos ni que tengamos horizontes políticos distintos.
En Uruguay concluyó la primera ronda de negociaciones para un tratado internacional contra la contaminación plástica. Cada minuto se vierte en el océano el equivalente de un camión de basura de desechos plásticos, con consecuencias desastrosas para la fauna marina y nuestra propia salud. Se han encontrado microplásticos hasta en la sangre humana. Varios países latinoamericanos ya prohíben y limitan la producción de ciertos plásticos desechables, pero esto no es suficiente, dice Andrés del Castillo, abogado de la ONG estadounidense Ciel.
En Colombia, cuando se puso un impuesto a las bolsas plásticas, se logró reducir el consumo 71% de los hogares, ¿no? En 5 años desde que se estableció la normatividad. En América Latina, con varias de esas normas de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso, se ha logrado reducir la cantidad de plástico utilizado, ¿no? Con otras alternativas cuando existen, obviamente. Lastimosamente, en América Latina no solamente tenemos un fenómeno de lo que se consume internamente, sino lo que está llegando a países como Estados Unidos, quien exporta muchas miles de toneladas de basura plástica por año o por mes a los países de América Latina. Esto necesita soluciones sistémicas, ¿no? Según estimaciones del reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, para 2020, cerca de 4 millones de toneladas de residuos plásticos pudieron haber ingresado a los océanos en América Latina y el Caribe. Eso implica un aumento vertiginoso de más de 60% de lo que se estimó que entraba ya en 2010, que era 2 millones de toneladas.
Era el abogado de la ONG estadounidense Ciel, Andrés del Castillo, entrevistado por Rafael Morán. Vamos a China, donde varias ciudades han decidido suavizar las estrictas medidas anti-COVID que han regido en los últimos 3 años. Esto luego de ver las violentas manifestaciones que se han producido para exigir el fin de las restricciones. Diferentes gobiernos locales dejarán de pedir el examen de COVID-19 para los sitios públicos y otras han vuelto a abrir los lugares recreativos como los centros comerciales. Braulio Moro nos describe la situación.
Las protestas sociales contra la llamada política de cero COVID han obligado al régimen chino a realizar un giro a fin de evitar su propagación. En su edición de este viernes, el Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista, señala que varios expertos en salud apoyan la propuesta de que, en caso de contagio, la persona pueda quedarse en casa, es decir, cese la obligación de encerrarse en instalaciones gubernamentales. Las autoridades sanitarias de Pekín pidieron que los hospitales de la capital dejen de rechazar el tratamiento de personas que no cuentan con un PCR negativo de menos de 48 horas. La metrópolis de Chengdu, ubicada en el sudoeste del país, informó que no exigirá más el test negativo para poder acceder a lugares públicos o tomar el metro. Otras ciudades han aprobado ya la apertura de restaurantes, centros comerciales e incluso escuelas, contraviniendo la política oficial.
Añadir que se anuló el Gran Premio de China de Fórmula 1 que tenía que celebrarse en 2023 en Shanghái, y esto por las dificultades actuales por el COVID-19, informó la organización. Y aquí en Francia fue desmantelada una red de proxenetismo que explotaba sexualmente a al menos 50 mujeres latinoamericanas en diferentes ciudades francesas. 12 personas ligadas a esta red han sido detenidas entre Francia, España y Colombia. La explotación de las mujeres arrojaba enormes beneficios que se calculan en unos 30 millones de euros anuales. Orlando Torricelli tiene más detalles.
Las víctimas de entre 20 y 40 años eran principalmente colombianas y venezolanas, pero también de Perú y Paraguay, explicó la jefa de la Oficina Central para la Represión de Seres Humanos. La red era dirigida desde Colombia por una pareja formada por un colombiano y una venezolana, quienes fueron detenidos en Colombia. 4 hombres y 2 mujeres fueron detenidos en España, 2 hombres y 2 mujeres aquí en Francia. Sandrine Goldschmidt, encargada de comunicación de la asociación francesa El Nido, que combate la prostitución.
Es un fenómeno que en estos últimos años parece en progresión, particularmente la trata desde América Latina hacia España y Francia, porque muchas de estas mujeres pasan de España a Francia. Hay redes que hacen venir a Europa, bajo falsos pretextos, víctimas que eligen entre las personas vulnerables, en su mayoría mujeres. Hoy todos deben coordinarse para luchar juntos contra esas redes. Si no, la lucha aislada en cada país no es suficiente, porque son redes transnacionales, transatlánticas. Es indispensable hacerlo de esa manera y es una muy buena señal que hoy las policías de esos 3 países cooperen.
El caso comenzó hace 2 años tras la denuncia interpuesta por 2 mujeres en Burdeos. Se estima que la red recaudó como mínimo unos 5 millones de euros anuales con la explotación sexual de sus víctimas.
Abrimos la página deportiva con el resumen de la jornada del Mundial de Qatar 2022 con el enviado especial de RFI a Doha, Carlos Pizarro.
Kappa Messi.
Hai Neymar di nuovo.
Ronaldo.
Morata.
Morata. Morata.
Sorprende Ecuador.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
La selección de Argentina será la única representante latinoamericana en la fase eliminatoria del Mundial luego de que Uruguay se quedase a las puertas de los octavos de final por la diferencia de goles con Corea del Sur. La selección charrúa, que vencía en su último encuentro de grupos ante Ghana con un marcador de 2-0, se daba de bruces en la fiesta del fútbol mundial cuando los coreanos ganaban a Portugal en el tiempo de descuento. Un sabor amargo para el cuadro celeste, que se despertó demasiado tarde en la competición teniendo en cuenta la gran plantilla con la que contaban. La decepción era enorme entre los jugadores, que aún no asimilan este mazazo. Escuchemos al capitán Diego Godín.
Nosotros fuimos de menos a más, fuimos mejorando en los partidos. Por momentos tuvimos los dos primeros partidos buenos momentos. Hoy fue un partido completo. Seguro que nos quedamos cortos y quedamos afuera por un gol, por dos penales que no se cobraron. Bastante claro, a mi entender. Y después no hay que buscar ya excusas. Estamos afuera, sí estamos dolidos, sí estamos tristes por cómo se dio, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer.
Tras la amarga victoria de los uruguayos ante Ghana y la derrota de los lusos por 2-1 ante los coreanos, los últimos octavos en conocerse deparan un duelo entre Portugal y Suiza tras la victoria de los helvéticos por 3-2 ante Serbia, mientras que Brasil, que sorprendentemente perdía ante Camerún 1-0, se enfrentará a la selección de Corea del Sur.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Y este sábado, sin descanso alguno, tras la finalización de la fase de grupos, arrancan los octavos de final. A partir de ahora entramos en el momento más tenso de la competición, el todo o nada. Tendrán el honor de estrenar esta fase Países Bajos y Estados Unidos, mientras que el encuentro nocturno tendrá como protagonistas a las selecciones de Argentina y Australia. La selección albiceleste se ve con bastantes posibilidades y ve a los australianos con un juego muy similar al que les enfrentó a Polonia. Rodrigo De Paul.
Australia ya lo vimos bastante. Va a ser un partido, creo yo, un poco similar a Polonia, en el que nos van a dar la pelota, pero con jugadores por afuera muy rápidos. Así que yo lo veo un partido un poco similar al último.
Con las declaraciones de De Paul, cerramos el resumen por hoy, emplazándoles a una nueva cita con el Mundial de Qatar. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro.
Hasta aquí el noticiero de Radio Francia Internacional. Nos escuchan a través de rfimundo.com. Quédense con nosotros para más información y análisis.
Les voisins du 12 bis.
Bonjour, passeport s'il vous plaît.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Je ne comprends pas.
Siga las aventuras de Billy, una joven estudiante que se muda a París.
Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
Loyer, 1200 euros.
Y aprenda el francés a través de situaciones concretas de la vida cotidiana.
Bonjour, je peux vous aider?
Des tickets s'il vous plaît.
Les voisins du 12 bis. Todos los sábados a las 14 horas tiempo universal.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El designado primer ministro israelí Benjamin Netanyahu avanza la conformación de su futuro gabinete, cada vez más dependiente políticamente de las formaciones de extrema derecha. Carlos Herranz lo analiza con un experto en el país hebreo.
El gran regreso de Benjamín Netanyahu al poder en Israel suscita temores tanto dentro como fuera de sus fronteras por sus compañeros de viaje, sus aliados de extrema derecha. Netanyahu va a conceder amplios poderes al supremacismo judío sobre los territorios ocupados a cambio de su apoyo parlamentario, y eso podría traducirse en el avance hacia una eventual anexión del territorio palestino ocupado. Sin embargo, para David Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de Oriente Medio de la Universidad Complutense de Madrid, hay dos factores que atenuarían las aspiraciones de la coalición radical que va a gobernar el país.
El difícil equilibrio que pretende hacer Netanyahu, que es llevarse bien con la mayor parte de países árabes y asimismo aumentar su política agresiva con los territorios palestinos, ese difícil equilibrio va a ser muy difícil mantenerlo. Si Netanyahu pretende contentar a los sectores más ultraconservadores y de extrema derecha de su gobierno, eso va a chocar directamente con lo que pretende en su política exterior, que es la de normalizar relaciones con los países árabes.
Ben Gvir, líder ultranacionalista antiárabe de la formación radical sionismo religioso, se convierte en el aliado más fuerte de Netanyahu y liderará el Ministerio de Seguridad Nacional. Netanyahu también incluye en el nuevo gobierno a un líder homofóbico ultrarreligioso, Avi Maoz, que se opone a que las mujeres ocupen altos cargos y defiende terapias de conversión para personas LGTB. Para el profesor David Hernández, Netanyahu podría preservar competencias cediendo en la agenda ultraconservadora de sus socios radicales.
Netanyahu va a pretender que la política exterior siga siendo una competencia casi de su partido y casi de él mismo, y a cambio va a ceder cuestiones más sociales, va a intentar atender y responder a esas exigencias del partido de Maoz o del partido de Gvir e intentar contentarles con ellos. El tema es que, por ejemplo, Ben-Gvir y estas tres formaciones del sionismo religioso tienen una agenda de anti-inmigración, anti-población árabe dentro de Israel, anti-derechos LGTBI o derechos de las mujeres. Entonces eso va a exigir una mayor derechización del discurso de Netanyahu. Vamos a ver cómo lo combina luego con su imagen hacia el exterior y sobre todo hacia los países árabes.
En cualquier caso, la presencia de estas polémicas figuras hacen del nuevo gobierno israelí el más radical de la historia, sobre el que ya alertan organizaciones de derechos humanos.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La resistencia antimicrobiana, por ejemplo, el efecto de los antibióticos, se ha convertido en una seria amenaza de salud pública en el mundo y una novedosa aplicación desarrollada por la organización Médicos Sin Fronteras podría ayudar a combatir este fenómeno, como nos lo cuenta esta semana Ivonne Sánchez.
La resistencia a los antimicrobianos causó en el 2019 la muerte de más de 1 millón de personas. Considerada por la Organización Mundial de la Salud como una seria amenaza de salud pública, a partir de 2050, si no se hace nada, podría convertirse en la principal causa de mortalidad, con 10 millones de muertes al año en todo el mundo. La Fundación Médicos Sin Fronteras, para luchar contra este grave problema, ha desarrollado una aplicación revolucionaria, AntibioGo. En el 2019, el proyecto fue premiado con la importante beca de Google AI Global Impact Challenge, lo que le permitió contar con ingenieros y otros profesionales para desarrollar esta novedosa herramienta de diagnóstico que está disponible en forma de aplicación gratuita, sin conexión a Internet y fácil de descargar. Christine Elmeskov es microbióloga de Médicos Sin Fronteras.
La resistencia a los antimicrobianos o antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial y especialmente en los países de bajos y medianos ingresos. Y en los países donde Médicos Sin Frontera interviene, por ejemplo en Oriente Medio o África Occidental, hay pacientes heridos de guerra o pacientes pediátricos con malaria a quien se observa lo mismo, que todos llegan con infecciones bacterianas multiresistentes. Por lo tanto, la estrategia de MSF es multidisciplinar. Primero, queremos mejorar el uso racional de los antibióticos, por ejemplo, con la implementación de programas institucionales de optimización de tratamientos antimicrobianos, o en inglés, Antimicrobial Stewardship Program. Segundo, reforzar la prevención y control de las infecciones. Y tercera, asegurar el acceso a los diagnósticos, como el acceso a laboratorios de microbiología. Y ahora, MSF ha implementado laboratorios de microbiología en Yemen, Irak, Mali, República Democrática del Congo y República Centroafricana. Pero antes de iniciar el tratamiento antibiótico, es necesario identificar la bacteria. Y para diagnosticar las infecciones bacterianas, el procedimiento es el siguiente, que es tomar una muestra de sangre de un paciente con sospecha de infección bacteriana, identificación de la bacteria y probar la bacteria contra un panel de antibióticos para identificar a qué antibiótico la bacteria es susceptible o resistente. Y esta prueba se llama un antibiograma. El antibiograma es preparado, leído y medido por un técnico de laboratorio. Pero la interpretación final del antibiograma es realizada por un microbiólogo. Pero en países de bajos ingresos, estas capacidades de diagnóstico son raras y caras, y hay una limitación técnica que incluye el precio y la disponibilidad de las pruebas, y también una limitación humana que incluye la falta de microbiólogos en esos países. En África subsahariana se calcula que necesitan 400 años para obtener la misma proporción de microbiólogos en la población como en Canadá o los Estados Unidos. Y el problema, si no hay microbiólogos, no hay interpretación del antibiograma y, por lo tanto, no hay resultados precisos. Y este problema se ha constatado en todos los países en los que interviene MSF. Y es el que inspiró la idea de Antibiogo.
Antibiogo es una herramienta que permite interpretar los antibiogramas, la prueba que determina la sensibilidad de las bacterias a los distintos antibióticos y así poder prescribir antibióticos eficaces a los pacientes. Christine Elmeskov.
Antibiogo es un instrumento de diagnóstico y también una aplicación basada en un smartphone que es gratuita y sin conexión. Antibiogo es el primer dispositivo médico in vitro con marcado CE diseñado por la Fundación MSF. Y Antibiogo ofrece una respuesta concreta para frenar la resistencia a los antimicrobianos en todos los países, porque la aplicación permite a los técnicos de laboratorio medir y interpretar los antibiogramas sin tener necesariamente conocimientos de microbiología y también en la ausencia de microbiólogos, porque usualmente son los microbiólogos que interpretan los antibiogramas.
¿Y cómo se ha desarrollado esta aplicación, bueno, este sistema, esta herramienta? ¿Ya está en funcionamiento?
Sí, porque tras varios años de desarrollo y pruebas, desde mayo de 2022, Antibiogo puede utilizarse como cualquier otra prueba de diagnóstico en los países en que interviene MSF, por ejemplo. Y ya se utiliza de forma rutinaria en la República Democrática de Congo y en Jordania. Pero actualmente, y también actualmente estamos implementando Antibiogo en Yemen, Mali y la República Centroafricana en diciembre.
Antibiogo cuenta con procesamiento de imágenes, tecnología de inteligencia artificial y un sistema que le permite al personal del laboratorio medir los llamados diámetros de inhibición que aparecen en los antibiogramas y, sobre todo, interpretar correctamente sus resultados sin tener necesariamente conocimientos de microbiología. Christine Elmeskov.
La aplicación en el smartphone toma una fotografía de una placa de Petri. En la placa hay hay una bacteria contra un panel de antibióticos, y los antibióticos son de formas de discos pequeños. Y después de la fotografía, que la aplicación tomó la fotografía, hay un programa en la aplicación que permite el medido de los diámetros de las zonas de inhibición. Y las zonas de inhibición son las que son muy interesantes o necesario para interpretar la susceptibilidad o resistencia a esta bacteria al antibiótico.
Es decir, cuando se hace una muestra, bueno, estamos hablando sobre todo en el caso de las bacterias, ¿verdad? Entonces se va a hacer un cultivo y entonces están estas, lo que le llaman estas placas de Petri, que se ven como distintos puntitos, vamos a decir así. Y entonces lo que se trata es de ver esta bacteria que está en esta muestra, si es funciona con tal o cual antibiótico, ¿es así?
Sí, porque cada bacteria, tipo de bacteria, tienen un panel específico de antibióticos, porque hay antibióticos que no pueden utilizarse contra una bacteria, y entonces hay un panel específico por una bacteria. Y en la aplicación ahora hay los paneles de antibióticos que son específicos por la batería que como se dice, que entramos en la aplicación.
Y entonces la aplicación, que incluso, o sea, puede estar en un teléfono, ¿verdad? No se necesita internet.
No.
Al tomar la foto, va a interpretar este pictograma, o sea, este antibiograma, va a interpretarlo en función de, como decía usted, del tamaño, del diámetro del círculo, porque, sí, bueno, tendríamos que verlo visualmente, pero es en función de eso, va a decir, esta bacteria va a funcionar con tal o cual antibiótico.
Sí, exactamente, porque hay normas expertas u estándares que los microbiólogos utilizan usualmente, y estas normas son en la aplicación también. Y entonces, cuando la aplicación leído y medido el diámetro, puede interpretar la susceptibilidad de la bacteria al antibiótico con esas normas. Y sí.
Muy bien, y ya para terminar, es decir que esto, estamos hablando de una aplicación pues revolucionaria, ¿no? Y además lo quieren proponer de manera gratis la Fundación Médicos Sin Fronteras.
Sí, 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 exactamente. El objetivo para el final de 2023, por ejemplo, es dar un acceso más amplio a todos los laboratorios que le necesita, por ejemplo, e incluso fuera de MSF.
¿Están, para qué tipo de enfermedades estamos, esta aplicación podría servir para diagnosticar qué tipo de enfermedades?
Infecciones bacterianas, especialmente. En este momento es solo por las infecciones bacterianas. Por ejemplo, infecciones de salmonella, E. coli o Staphylococcus aureus, que son infecciones muy graves. Por ejemplo, pueden dar un septic shock por los pacientes.
Es decir, que esto a veces se malinterpreta y se va a dar un antibiótico incorrecto, ¿es así? O sea, ¿cuál es la importancia de identificar bien cuál es la importancia de la buena interpretación precisamente de estos antibiogramas?
Es muy importante porque especialmente la resistencia a los antibióticos, la resistencia a los antibióticos es un fenómeno que es muy grave y especialmente es debido a la utilización de antibióticos que no son correctos para este tipo de bacteria. Y entonces tenemos que saber especialmente cuál bacteria es la causa de la infección bacteriana, y después tenemos que tener el antibiograma correcto también para dar un tratamiento de antibióticos para el paciente. Porque si le da un antibiótico contra una bacteria y que no es el antibiótico correcto, no puede tratar el paciente correctamente. Y después pueden desarrollar una resistencia en la bacteria a otros antibióticos. También el paciente no es tratado correctamente. Antibiótico es un herramienta de diagnóstico que permite a los técnicos de laboratorio no expertos en microbiología a medir e interpretar los antibiogramas. Puede también ayudar al uso racional de antibióticos o el uso óptimo de antibióticos. Y puede ayudar en la lucha de la resistencia a los antibióticos.
Escuchábamos a Christine Elmeskov de Médicos Sin Fronteras a propósito de la aplicación Antibiogo, que busca luchar contra el problema de la resistencia a los antibióticos. Thank you.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.